Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El título del sermón de hoy es El Dios que oye y salva. Vivimos en un mundo lleno de voces, religiones, promesas, ritos y muchas emociones. Pero cuando realmente necesitas salvación, descubres que ninguna de estas voces responde. ¿A quién clamarás cuando tu alma esté en peligro eterno? Hoy quiero hablarte del único Dios que no solo oye, sino el Dios vivo, que respondió con fuego en el monte Carmelo y que ha respondido con gracia en la cruz de Cristo. En tiempos del profeta Elías, el pueblo del reino del norte, aunque aún llamado Israel, se había alejado completamente del verdadero Dios y adoraba a ídolos como Baal. En el monte Carmelo, Dios usó al profeta Elías para mostrar públicamente quién era el único Dios vivo, verdadero, confrontando al pueblo con su pecado y llamándolos a una decisión clara. Esta historia nos muestra que no podemos vivir divididos entre el pecado y Dios, y que solo hay un camino verdadero que se ofrece para la salvación de nuestras almas. Mira conmigo el versículo 17, primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí empieza esta historia. Dice que cuando Acab, quien era el rey de Israel, vio al profeta Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Versículo 18, y el profeta respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los ídolos falsos, a los Baales. Aquí tenemos una conversación entre un rey pagano, un rey que estaba viviendo bajo idolatría. Supuestamente pertenecía a la nación de Israel. Él era el rey del reino del norte, llamado Israel, pero vivía como un pagano, porque el texto nos dice que seguía a los Baales. Ya desde eso hay una gran pregunta: ¿cómo puede alguien decir que quiere servir a Dios y al mismo tiempo adora ídolos falsos? Además de esto, este rey le dice al profeta: ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que causa problemas? Y el profeta le dice: Yo no causo ningún problema. El problema lo causas tú. ¿Por qué? Porque tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Dios y siguen ahora los ídolos falsos de los Baales. Qué interesante que el rey no se dé cuenta quién realmente estaba fuera de la voluntad de Dios, quién realmente no obedecía los mandamientos de nuestro Dios. Y siguiendo la lectura dice: Envía pues ahora, versículo 19, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. El profeta Elías le dice: Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y con ellos a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que era otro ídolo falso, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Rey perverso, reina perversa. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Si tú piensas que yo trastorno a Israel, bueno, congreguemos juntos a tus profetas en el monte Carmelo. todos juntos, y juntamente con los profetas, también el pueblo de Israel. Todos los que puedan entrar en el Monte Carmelo. Realmente el Monte Carmelo era bastante amplio para congregar a muchas personas. Por todo, más de 800 profetas falsos, de ídolos falsos. Dice el verso 20, entonces el rey Acab convocó, mandó a llamar a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es su Dios, vayan en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Así es como podemos ver que Elías, el profeta, confronta a este rey perverso llamado Acab, quien representa un reino que ha abandonado completamente al Dios verdadero. El pueblo de Israel, aunque llamado Israel, se ha entregado a la adoración de los dioses falsos y ha rechazado los mandamientos del Señor. Pero Elías le hace un desafío al pueblo. Él les dice, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar puede también traducirse, o se puede entender como ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos entre dos lados? La idea es de alguien que no se decide entre dos caminos. Eso es claudicar. Eso es lo que Elías le está diciendo al pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes estarán en dos caminos? A veces estás en la iglesia alabando a Dios y otras veces no quieres saber nada de las cosas de Dios. A veces estás ofreciendo tu vida, dando tu corazón al Señor, y otras veces tu corazón se entrega a las cosas del mundo, al entretenimiento del mundo, a las cosas que Dios rechaza y aborrece. Decídete, ¿hasta cuándo claudicaréis? Eso es lo que le está diciendo el profeta a todos los que están congregados en el Monte Carmelo. Pero es interesante que el pueblo no responde palabra. Y sabes que a nadie le gusta la gente indecisa. En el mundo nadie contrata a los indecisos. ¿A ti te gusta la gente indecisa? Te pregunto, ¿a ti no te gusta alguien que sea decidido? Si así es en el mundo, ¿cómo tú pensarías que Dios respondería? ¿Le agradaría a Dios la gente indecisa? O te lo voy a decir de otra forma, ¿le agradaría a Dios que tú seas indeciso entre dos caminos? Pero, ¿por qué la gente toma este carácter, esta forma de ser indeciso? Ni lo uno ni lo otro. Agrado a uno en un tiempo, agrado a otro en otro tiempo. ¿Por qué? Porque la gente al final toma esta manera de ser. Y en lo espiritual no se decide a buscar a Dios. Hay una razón de peso aquí. Y es que no quieren dejar sus pecados. Por eso no se deciden. En el fondo, aman su pecado. En el fondo, el compromiso con Dios es muy radical. Pero Dios está diciendo, ¿hasta cuándo claudicas tú en dos pensamientos? ¿Acaso el Señor no dijo esto con más claridad en sus sermones a las multitudes? Ninguno puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Pero tú dirías, pero yo creo que puedo amar a los dos. Estoy bien con uno y estoy bien con otro. Dios no te va a aceptar eso. O lo amas a Dios o amas al otro que es tu Señor. Amas a Dios o amas las riquezas. O amas a Dios o te amas a ti mismo. Pero no puedes servir a dos señores. El dinero, el placer, una religión vacía, solamente de adoración falsa, o tú mismo te puedes convertir en otro Dios que compita con el Dios verdadero. Y entonces la pregunta sigue y sigue diciéndote, ¿hasta cuándo tú te vas a decidir? ¿Hasta cuándo? Regresando a lo que sucede aquí en el Monte Carmelo, hay 850 profetas de ídolos falsos. Y pareciera que estos ídolos responden. Hoy no vemos mucho en las noticias cómo todos estos grupos que cometen homicidios y sicariatos no se encomiendan a ídolos falsos, como le llaman la Santa Muerte. ¿Han escuchado eso en las noticias de ahora? Porque esperan que sean librados de peligros y sigan en sus fechorías y se encomiendan a estos dioses que para ellos los pueden salvar. Pero no vayamos, no seamos tan extremistas. Tal vez tú me digas, yo no tengo ídolos falsos. Pastor, yo no tengo ningún ídolo a quien seguir. Puede ser que tú mismo seas tu propio ídolo. Puede ser que sea así. Que te ames tanto, que te cuides tanto, que trabajes tanto por ti mismo y eso haga que olvides el tiempo con tu Dios. Tú te enfocas tanto en ti mismo y en lo que te gusta, pero no buscas la palabra de Dios para leerla, no buscas la voluntad de Dios. Entonces, tú te has convertido en un ídolo que compite con el conocimiento del Dios verdadero. Y no te sorprendas, porque eso es lo que se ve el día de hoy, el hedonismo que estamos viendo en la cultura de hoy, es así. Se centra todo en yo, en mi salud, en lo que yo puedo hacer, en mi conocimiento, en mis habilidades, pero Dios queda a un lado. No puedes servir a dos señores, no lo puedes hacer. Tú mismo no te puedes salvar. ¿Salvar de qué? Salvar de la condenación de tu alma, porque la Biblia habla de estas cosas. Y regresando aquí a lo que sucede en el Monte Carmelo, estos ídolos no pueden salvar a Israel, pero el profeta Elías, con la sabiduría de Dios, les dice, convoquen a todo el pueblo, convoquen a los profetas de Acera y de Baal, aquí en el Monte Carmelo. Y leamos entonces versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Más de los profetas de estos ídolos falsos, hay 450 hombres de Baal. Versículo 23. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. La figura que estamos viendo aquí es ofrecer un sacrificio al Dios que ellos adoraban. Esto ha sido desde la antigüedad. Los sacrificios que se quemaban para ofrecerlos al ídolo de turno. Pero Elías dice, pongan el altar, traigan el animal, pero no le pongan fuego. No hagan fuego ustedes. ¿Por qué? Porque Elías lo que quiere es que el Dios verdadero encienda su propio fuego. Leamos. Dice el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, Dios verdadero, Dios único. Y todo el pueblo respondió diciendo, amén. Bien dicho. Versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues ustedes son de mayor número, son los más, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas recuerden, no pongáis fuego debajo del holocausto. Versículo 26, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre del dios Baal desde la mañana hasta el mediodía. 3 horas. ¿Qué decían ellos? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. En coro lo cantaban. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Una danza para que responda Baal. Todos saltando, todos los profetas falsos saltando. Versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es Baal. Y leo entre líneas, si Baal no les está respondiendo, es porque está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez está dormido, y hay que despertarle. Esto en tono sarcástico. Pero déjame decirte que esto detrás de ese sarcasmo, lo que está diciendo es que Dios quiere que tú seas un hombre de convicción y que no claudique. Y que no claudique todavía en dos caminos. No me vas a decir que a estas alturas estás todavía claudicando en dos caminos. Tal vez tú me vas a decir, pastor, yo soy un hombre decidido. Bueno, si tú me lo preguntas, yo podré conversar contigo y saber si tú realmente eres un hombre decidido. Como pastor de esta congregación, yo podré decirte si tu obediencia y tu fidelidad a Dios se puede ver con claridad. Eso es fácil preguntarlo. Si estás dispuesto a escuchar la verdad. Si realmente tú dices que tú no claudicas con Dios cuando Dios te está hablando y que estás entregado al Dios verdadero, no debe haber ningún problema entonces en saber la respuesta. Por eso que esta ironía que vemos en el profeta Elías, lo que está mostrando es que él era un hombre de Dios, un hombre que caminaba en la presencia de Dios, un hombre que había tomado una decisión para caminar bajo la voluntad del Dios del cielo. Y viendo el pecado de los otros, lo que hace es tratar de despertar sus conciencias. Si tú piensas que tu Dios del mundo te puede salvar, que el Dios del dinero te puede salvar, que tu Dios de ti mismo te puede salvar, háblale más fuerte, porque ¿será que no escucha? ¿Será que está dormido? ¿Será que anda de camino? ¿Será que está ocupado? Tal vez está haciendo sus necesidades en el baño, pero no te responde. Es en tono de burla que le está haciendo, pero esa burla está lo que está mostrando es para que puedas despertar tu alma y saber quién es el Dios verdadero. Ante una situación, ante una adversidad, tú vas a responder y se va a ver el carácter que Dios ha formado en ti. Tal vez suceda algo que tú no puedes controlar y lo único que vas a atinar a hacer, si caminas en los caminos de Dios, es doblar rodillas y saber y decir, Señor, tú me diste esto, ahora me lo quitaste. Tú me diste este trabajo, ahora me lo quitaste. Pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Y no voy a amedrentarme. Pero si tú no has decidido seguir a Dios y posiblemente venga la adversidad, no vas a saber qué hacer. No vas a saber qué responder. ¿Piensas que Dios te ha olvidado? ¿Piensas que Dios no se acuerda de ti? ¿Piensas que has recibido un castigo de parte de Dios? No vas a saber qué hacer. Así que detrás de esta ironía, lo que la Escritura quiere es que tú puedas pensar y meditar en qué Dios te estás apoyando. Pues si Jehová es tu Dios y tú dices que no has claudicado en ese camino, entonces tu obediencia debe mostrar eso. Versículo 28 dice que clamaban a grandes voces y se zahaban con cuchillos. En su desesperación se rasgaban sobre su piel y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni quien escuchase. Una vez más, la Escritura quiere mostrarte, solo el Dios del cielo es el que te puede salvar y dar vida eterna y enderezar tus caminos. Pero si no le buscas, estarás como estos profetas falsos, desesperado, levantando tu voz para que te ayude el mundo, para que te ayuden tus amigos del mundo, para que te ayuden los familiares del mundo, para que te ayude el jefe que no conoce a Dios, para que te ayude el sistema del mundo que no conoce a Dios. ¿Por qué mejor no doblar rodilla al Dios del cielo y decirle, Señor Padre, perdóname. Ahora quiero apoyarme en ti completamente. No tengo otro Dios sino el Dios verdadero que eres tú. ¡Qué fácil! Así que los profetas de Baal clamaban por horas, serían, gritaban, pero no había respuesta. Todo esfuerzo humano para alcanzar la salvación fuera del Dios verdadero es vano. Mira el versículo 30. Y aquí vamos a ver que el Dios verdadero responde. Porque oye, porque tiene oídos, porque tiene ojos, porque tiene manos. El Dios verdadero responde. Entonces dice, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Él quería que la gente vea de cerca lo que va a acontecer. Mira la confianza del profeta, de aquellos que se han decidido a caminar en la voluntad de Dios. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Claro, en medio de una nación que estaba viviendo en pecado, con un rey que vivía en pecado, la adoración a Dios estaba destruida. Ellos buscaban en los profetas falsos la salvación. Había que levantar y construir ese altar. ¿Y sabes qué? Eso nos dice mucho. ¿Quieres acercarte a Dios? No lo hagas en tu propia mente. ¡Cuidado! Es que yo quiero acercarme a Dios, quiero ahora dedicarme a Dios. Pero no te acercas a la Escritura, no vienes a ninguna iglesia para aprender la palabra. No buscas realmente un pastor que sea conforme a la voluntad de Dios para que te ayude en ese camino. Pídele al Señor que te ayude y Él te lo va a mostrar. Pero necesitas caminar en la voluntad de Dios. Porque Dios, recuerda el Señor, a través de las palabras del apóstol Pablo, Él que hizo en el amor a su iglesia, que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que cuidado, hay que construir ese altar de adoración, esa adoración a Dios. No lo hagas tú solo, no lo hagas en tus propias ideas. Hazlo bajo la voluntad de Dios. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras, 12 piedras, recuerda, uno por cada tribu, edificó el altar en el nombre de Jehová, y después se hizo una zanja alrededor del altar en el cual cupieran 2 medidas de grano. Qué interesante, ¿no? Mira tú el altar y haciendo una zanja alrededor. Versículo 33. Preparó leña, cortó el buey en pedazos, el sacrificio, lo puso sobre la leña. ¿Y qué dijo en el versículo 34? Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y háganlo otra vez y háganlo por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Yo creo que tú has vivido esa experiencia de que estás desesperado por calentar agua y resulta que se te moja el fósforo, o se te moja el encendedor, o se te moja la cocina. ¡Qué desesperación! Bueno, aquí tenemos una figura tal vez algo parecida, porque si va a encenderse fuego, ¿a quién se le ocurriría echar agua? ¡Bastante agua! Parece algo que no tiene lógica, pero recuerda que Dios quiere hacernos ver que Él es poderoso, muy poderoso, y puede estar por encima de tus pensamientos y tu propia lógica. Él es poderoso. Así que tanta agua corría. Versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Mira que todo el pueblo está observando, todo el mundo está viéndolo. Hasta los profetas de Baal, todos están viendo lo que va a acontecer. Y Elías dijo, y escucha estas palabras, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Tú puedes hablar así en tu vida? ¿Tú puedes decirlo con esa convicción como lo hace aquí el profeta? Tú eres mi Dios, Señor. Y si yo hago las cosas o las he hecho, es porque yo confío en tu palabra. Perdóname, Señor, cuando he obrado con necedad, con locura, con desobediencia. Pero tú eres mi Dios. Y tú me vas a responder, Señor, en una situación, porque espero en ti, espero en tu voluntad, espero en tu palabra, porque yo sé que tú eres poderoso. ¿Has hablado así con esa convicción alguna vez? ¿O todavía te da temor que Dios no te responda? Dios responde. Pero responde cuando oye la oración de sus santos. Tú eres un santo de Dios. Si la sangre de Cristo te ha limpiado, si la sangre de Cristo te ha redimido, tú eres un santo del Señor. Y tú puedes levantar tu voz y tener la seguridad de que Dios te va a responder en tu necesidad. Versículo 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa es la intención del profeta. Que te conozcan. Pero ¿cuántas veces hemos podido dar a conocer al Dios del cielo, a las personas más cercanas a nosotros? A veces nos escondemos para que la gente no vea que somos cristianos. A veces hacemos cosas absurdas como esas. Para que no me digan hermanito, para que no me digan luego fanático. Me escondo de mis familiares, de mis amistades. Pero no es así. Yo quiero que te conozcan, yo quiero que te conozca mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, que sepan que soy un hombre de Dios, que soy una mujer de Dios. Quiero hacerlo, Señor. Y que tú le estás dando la oportunidad de que te conozcan y que vengan a ti. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto. Mira lo que hace, consume el holocausto, la leña, las piedras las hace polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eso es lo que hace el Dios verdadero. Si tú confías en el Señor y no claudicas ya en dos caminos, sino que te decides a caminar en el Señor y a obedecer su palabra, tú vas a conocer quién es el Dios al cual tú has confiado. Y Él va a fortalecer la fe que tienes, tal vez una fe débil, porque Él necesita que tú te decidas. Viéndolo el pueblo, dice el versículo 39, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y qué precioso cuando esto sucede. Él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios, esa familia es del Señor. Son hombres que hablan verdad, son comprometidos, son fieles. Son personas en las cuales se puede confiar. Me han hablado del Dios Todopoderoso y ¿sabes qué? Caminan en la voluntad de Dios. No son como esos hermanos falsos que los ves alabando a Dios y luego están en las cosas del mundo. Y luego están discutiendo en casa, peleándose unos con otros, se pelean con todo el mundo. Dicen palabrotas, no se controlan en sus acciones. Son hermanos verdaderos, son hijos de Dios verdadero. Yo te pregunto, ¿eso dicen de ti? ¿Eso pueden decir de ti? Todo el pueblo se postró y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los profetas de Baal no podían quedar sin culpa, porque ellos estaban promoviendo una adoración falsa. Así que el versículo 40 dice, prended, Elías dijo, prendan a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron. Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. Mira, Dios está atento al clamor de sus hijos, pero sus hijos deben clamar. Si tú no tienes la convicción de que Dios es tu padre, ¿cómo vas a clamar entonces? No te va a salvar el mundo. Esto parece algo tan sencillo, pero muchos cristianos prefieren acudir a muchas personas antes de doblar sus rodillas y clamar al Dios del cielo. Dios está atento al clamor de sus hijos. ¿Tú eres de sus hijos? ¿Tú eres su hijo? Ten en cuenta que Dios no va a aceptar tu indecisión espiritual. Él no va a hacerlo. No tientes a Dios, por favor. No lo tientes pensando que Él te va a absolver por las cosas que hagas. O si estoy en la iglesia, pero luego estoy en el mundo revolcándome. No tientes a Dios. Dios no acepta la indecisión espiritual. No puedes servir a Dios y a los ídolos. Y Él ha respondido: porque si estamos aquí reunidos, es porque Dios envió a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros tengamos vida eterna. Esa es la respuesta más grande. Así como Dios respondió en el Carmelo y lo hizo en muchos eventos del Antiguo Testamento, Dios cumplió su palabra y envió a su Hijo. ¿Rechazarás entonces a su Hijo? ¿Qué decisión vas a tomar? Ahí está la cruz de Cristo y es la prueba suprema que Dios respondió para salvarte. Si le rechazas, lo que tendrás es la ira de Dios. Pero si vienes a Cristo, tendrás la salvación que Él te ofrece. ¿Te postrarás entonces ante el único Dios verdadero? ¿Te decidirás a caminar en su voluntad? ¿O todavía claudicarás entre dos caminos?